Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, a este nuevo episodio y no sé si será el último de 2023, digo no sé porque ya sabes que últimamente me estoy dejando un poquito más llevar y según lo que me va apeteciendo, pues voy sacando tiempo para hacer podcasts más largos, más cortos, entrevistas, un poco pues fluyendo, ¿no? En base a, también a las sensaciones que vaya teniendo, a lo que me apetezca contar y todo. Pero bueno, sin enrollarme en eso, veremos si hay más podcasts. Hoy sí que quiero hacer un poco balance del año, que ha sido muy, muy intenso, la verdad, tanto a nivel personal, en lo deportivo, como para mí a nivel también profesional, con muchísimos cambios y muchos avances, muchos aprendizajes, muchísimas mejoras, la verdad. Y entonces, pues como digo, no sé si va a ser este el último episodio de 2023 o no lo sé, lo veremos. Pero bueno, bienvenido de nuevo al podcast y vamos a comenzar, vamos a empezar con, bueno, hablando de esta crónica o felicitando a los corredores que han corrido, porque esto lo estoy grabando después del viaje, creo que si sigues el podcast te lo comenté, estuve de viaje en Nueva York, la verdad que no sé si has estado por allí, para mí era la primera vez. Muy recomendable, fíjate que yo no soy, soy cosmopolita porque soy de Madrid, pero no tanto, ¿no? No con esa barbaridad de ciudad tan grande, tan enorme todo, y es algo que me ha gustado mucho, la verdad. He visitado muchas ciudades, sobre todo en Europa y en diferentes partes del mundo, pero Nueva York me ha gustado muchísimo. He de decir también que nos ha pillado un tiempo bueno, un momento del año tranquilo, por lo visto, para viajar, aunque sea en el puente de diciembre de España, ¿no? En ese puente que tenemos de la Constitución. Me dijeron que es como la tranquilidad, que la calma, ¿no?, que precede a esa tempestad, que luego en Navidad es imposible viajar a Nueva York y visitarlo de manera tranquila, y para nosotros ha sido bastante tranquilo y por eso de hecho me he quedado con una sensación muy buena y muy sorprendido de la ciudad, la verdad. O sea que si no has estado, lo recomiendo mucho. Eso sí, el precio de todo, una barbaridad, pero acorde a su situación económica, según dicen. Así que nada, ya estamos de vuelta y te quería comentar un poco, en este tiempo que he estado fuera, algunos hitos de los corredores, y es que ha sido la Maratón de Málaga, y en este caso sí que de nuestros corredores pues tendría que destacar principalmente dos personas. En este caso Pablo, que corrió su primera maratón y consiguió hacer 3 horas 15, nada más y nada menos, en la Maratón de Málaga, con muy buenas sensaciones, y los aprendizajes que creo que podríamos sacar de aquí, o que Pablo también pudo sacar, fue que hubo un momento, esto te sonará a una crónica de un deportista que comenté hace tiempo en relación a la Maratón de San Sebastián, que no fue hace mucho, y creo que es algo muy similar, y es que en el caso de Pablo hubo un momento que también yo tuve que hacer una pequeña llamada de atención, de oye Pablo, hay que ponerse con esto, es muy importante que nos pongamos ya con el maratón, y de nuevo el aprendizaje es que efectivamente se puso con ello, dejó de no cumplir, empezó a cumplir ya por fin con los entrenamientos, a comprometerse mucho más con ello, a asumir que el reto al que quería ir era bastante grande, como ya sabéis que es un maratón, y entonces desde ese momento consiguió centrarse, comprometerse con ello, y el resultado se vio claro. De hecho, en un debut de maratón, ni mucho menos tanto él como yo pensábamos apuntar a esos ritmos tan altos, sí que más o menos sabíamos que ese 3 horas 15 podía ser el mejor resultado, pero que el mejor resultado salga en una primera maratón es algo súper clave. Y con esto, ¿cuál es el aprendizaje que digo? Pues en ese caso, si tú que estás ahí escuchando estás pensando en preparar maratón, es muy importante que tengas el compromiso. A veces vamos y decimos, no, es que no tengo tiempo. Es probable que el tiempo se pueda sacar. Te podría dar ejemplos de deportistas nuestros que alucinas lo que pueden madrugar, a las horas a las que van a entrenar por la noche, y el sacrificio al que ellos mismos deciden enfrentarse y comprometerse con ese sacrificio. Y como digo, es una decisión totalmente personal, pero tienen que estar comprometidos. O sea, al final el entrenador, y yo eso cada vez lo tengo mucho más asumido, mi trabajo, el trabajo de mis compañeros del equipo, no es ir detrás de la gente para que cumplan. Sí podemos tener ese papel motivador, pero las personas tenemos que autorresponsabilizarnos de los compromisos a los que nos comprometemos, valga la redundancia. O sea, tienes que tener autorresponsabilidad, y esto es algo que parece que, iba a decir lo típico de no, en los últimos años se está perdiendo, pero yo qué sé, yo soy joven realmente, no sé si en los últimos años se está perdiendo. Yo conozco gente muy comprometida, muy joven, o sea, no es algo, creo, de la edad, la verdad. De hecho, diría que gente de mi generación, incluso generaciones más jóvenes, son personas súper comprometidas. Entonces creo que esto depende más bien de la persona y efectivamente de su nivel de compromiso. Pero refuerzo mucho este concepto de la autorresponsabilidad, porque eres tú el que se va a enfrentar a ese maratón, eres tú el que ha decidido enfrentarse a ese maratón, y el entrenador, por supuesto, tiene ese papel motivador, te puede ayudar muchísimo, y sobre todo si necesitas ayuda, pedirla, que eso es muy importante. No esperar a lo mejor a que el entrenador esté siempre detrás de ti, sino que tú, si ves que en algún momento no puedes sacar el entrenamiento adelante, estás teniendo dificultades, lo pidas, hables conmigo, ¿no? En este caso se lo digo yo mucho a los deportistas. Oye, háblame, dímelo, no pasa nada, le damos mis vueltas. He tenido personas incluso que les da vergüenza no cumplir. Eso es una tontería, o sea, no pasa nada. Va a haber momentos en la vida en los que no vas a poder cumplir, en los que vas a tener muchas responsabilidades, y ahí efectivamente es tu labor el poder decir, oye, levanto la mano, necesito ayuda aquí, y me responsabilizo también de esa, de ese mal momento, de esa mala fase, ¿no? De ese momento en el que a lo mejor efectivamente necesitamos que, ya que estoy trabajando con un entrenador, que me sirva un poco de remolque y me refuerce todo lo que venimos haciendo hasta ahora, que muchas veces ahí está un punto de refuerzo muy importante en, oye, no vamos a tirar todo lo que venimos haciendo hasta ahora cuando estamos a 2 meses del maratón, cuando estamos a 3 meses del maratón, ponte las pilas, ¿no? Ese es un punto de refuerzo que me parece clave. Pero como digo, la persona y los deportistas tenemos, que aquí me incluyo, ya sabéis que yo también soy deportista, tenemos que autorresponsabilizarnos y comprometernos con aquello que decidimos poner en nuestro calendario y decir, oye, voy a llegar hasta aquí y llegar bien preparados, porque también no hacerlo y no responsabilizarnos con ellos puede suponer y supone riesgos tanto a nivel de salud, tanto física como mental. O sea que es importante que realmente seamos autorresponsables y que no perdamos eso, ¿vale? Eso es un punto que siempre, como te digo, refuerzo a los deportistas que empiezan a trabajar con nosotros, incluso en las llamadas al inicio para conocerles un poquito más, siempre se lo digo, oye, pero necesito que estés comprometido. ¿Estás comprometido? Sí, seguro, 100%. Vale, vamos a por ello. Y la otra persona que corrió un maratón fue Natalia. A lo mejor de Natalia he hablado alguna vez en el podcast. Y es que Natalia pues corre con su hermano en silla de ruedas y ya van 3 maratones las que han realizado. En este caso, en la maratón de Málaga. Pues realmente ella explica, bueno, ya está muy acostumbrada a correr con la silla de ruedas, pero es una maratón muy dura, ¿no? Es una maratón que físicamente no tiene nada que ver, como es lógico, con correr sin tener que empujar esa silla de ruedas, pero creo que es un hito más que destacable, y desde aquí le quería dar la enhorabuena a Natalia, la verdad, porque estoy muy contento de todo el avance que ha ido teniendo, de cómo ha podido afrontar esa maratón, y finalmente consiguieron de nuevo esa maratón, llegaron a la línea de meta. Y después de una maratón bastante dura con la que tuvieron que luchar con diferentes momentos, ya sabes que en ese sentido, si has corrido carreras de larga distancia y estás escuchando, ¿qué te voy a contar, ¿no? De la dureza que nos podemos enfrentar, pues imagínate empujando una silla de ruedas. Así que darle la enhorabuena, por supuesto, a los dos por esta maratón de Málaga. Y por último, otro aprendizaje de las carreras de los deportistas de este fin de semana ha sido el caso de Silvia, que creo que te lo comenté, que acabó la maratón de San Sebastián y me enviaba un mensaje de estos que para un entrenador son, bueno, que ellos piensan, o los deportistas piensan, que a mí no me gusta que me lo digan, en el sentido, oye, ¿me puedo apuntar una carrera? Es como que lo piden con miedo, ¿no? Oye, Javi me va a decir que no, porque claro, fíjate, corrí la maratón de San Sebastián hace 2 semanas, 3 semanas en este caso, y era una carrera, pues bueno, que tenía cierto desnivel, y fuimos a la carrera de menos distancia. Creo que había para elegir 18 kilómetros y 11 kilómetros. En ese momento yo le dije, oye, vamos a los 11. Entiendo que te notes bien, pero el cuerpo no tendría por qué estar 100% recuperado del maratón. Y fíjate que estábamos hablando 2 semanas, casi 3 semanas después del maratón. Y el aprendizaje que creo que ella puede sacar de aquí, yo también y todos podemos sacar de aquí, es que en una carrera en la que si ella no hubiera hecho el maratón hace unas semanas, habría tenido un muchísimo mejor rendimiento porque lo tiene, porque ella tiene mucho mejor rendimiento que el resultado que consiguió en concreto en esta carrera. Fue un buen resultado, pero yo sé que ella puede dar bastante más. Pero yo no se lo pedí. Yo le dije, oye, vamos a hacer la distancia más corta, eso lo primero, porque los niveles de recuperación, o sea, no quiero hacer 18 kilómetros con desnivel a 3 semanas después del maratón. Ese era el primer punto para mí. Luego, Quiero que vayas a disfrutarlo, no quiero que te presiones ni por mi parte ni por tu parte de ritmos, tranquila, ve como te apetezca, si de repente en el kilómetro 2 te estás dando cuenta o en el 5 que no quieres ir a esos ritmos, si quieres ir más lenta, ve más lenta y disfrútalo 100%. Y fue lo que consiguió hacer, ¿no? Consiguió disfrutarlo, consiguió tener buenas sensaciones, pero al acabar me dijo, ostras, parecía que no, pero el maratón se nota un poco en las piernas, ¿vale? Así que ese aprendizaje también podemos sacar de aquí, y es que la recuperación, por muy bien que tú te notes, una cosa es hacer rodajes suaves, volver a hacer algo de fuerza y estar bien, y no tienes por qué ir andando cojo, ¿no? Desde que haces un maratón 4 semanas después, pero es que pensamos que como yo me encuentro bien, ya he recuperado perfectamente, sobre todo cuando queremos volver de nuevo a niveles competitivos y más incluso en distancias cortas, te diría que es peor. O sea, si haces un maratón hoy y en 2 semanas quieres competir en un 10 kilómetros a tu ritmo más rápido, ostras, créeme que las piernas no van a dar de sí. Por supuesto, sería peor competir en un 42 kilómetros, pero entiendo que eso no lo vas a hacer a las 2 semanas de haber terminado otro. O sí, que aquí hay de todo. Pero lo que quiero decir es que cuando queremos buscar ritmos altos, ahí es normal que nos demos cuenta mucho más, muchísimo más, de que bueno, vamos un poquito tocados todavía del maratón y la recuperación no ha sido total. Aquí en el episodio del podcast creo que no lo traté al 100%, pero para una de las sesiones en directo que tenemos con los corredores, hacemos normalmente 2 sesiones en directo al mes, aproximadamente hablamos de diferentes temas, y una vez hablé de la recuperación postmaratón, y mirando algunos estudios hay diferentes indicadores de recuperación y uno de ellos es la concentración de cortisol, y todavía seguía siendo alta en algunas personas pasadas incluso 2 semanas, no alta, sino bueno, un poquito superior a lo normal, y eso nos indicaba que había indicadores de inflamación todavía, o sea que fijémonos que hay que ir con mucho cuidado. Muy importante también correr o seguir corriendo después del maratón, no dejarlo de golpe, ¿vale? Eso también es muy importante para mantener ciertas adaptaciones. No hacer como yo, de irse a Nueva York ahí a meterse 30.000 pasos todos los días, pero ojo, que estoy bastante bien, esperemos que sí, toquemos madera, la fascia plantar también parece que va muy bien, ya ha reaccionado bien a toda esta carga, y ahora veremos porque tengo entre manos varias cosas, y de hecho yo voy a empezar con un entrenador personal, enfocado en running, o sea que imagínate, para darle más caña y para disfrutar más, para despreocuparme de esto, para bueno, obtener todos los beneficios que a lo mejor obtienen mis deportistas trabajando con nosotros, pues yo con un entrenador personal de running, de confianza, además de manera online. Y dicho esto, como siempre, debajo en la descripción del episodio tienes el formulario para poder contactar conmigo en el caso de que quieras comenzar a entrenar con nosotros, así que cualquier cosita la tienes ahí, puedes reservar tu sesión, y sí que os agradezco a los que muchas veces me consultáis por WhatsApp y todo, que preferiría, si podéis, siempre que podáis, a no ser que necesitéis algo concreto, que reservéis la sesión, ¿vale? Porque muchas veces por volumen de trabajo y todo, prefiero tener un hueco con vosotros de manera individual que estar dándole muchas vueltas a WhatsApp o cualquier cosa, sino que tengamos esa llamada y podamos hablar bien si estás pensando en comenzar con un entrenamiento individual, enfocado en running, con fuerza, con carrera, con asesoramiento, todo completo, para que puedas conseguir tus objetivos. Así que ahora sí que sí, vamos a ir con el grueso del episodio. Y hoy es que te quiero hablar de los 5 errores más comunes que pueden cometer los corredores populares, y estos errores los he sacado precisamente de llamadas como esta que te digo, de tener llamadas con vosotros que queréis comenzar a entrenar. Realmente normalmente o lo hacéis porque bueno, pues hay cosas que sabéis que no estáis haciendo bien, queréis mejorar algunos puntos, os dais cuenta de que no estáis lo mejor posible, y entonces buscar esos 5 errores más comunes me ha costado, pero creo que estos son los que más pueden definir si tú crees que tu entrenamiento no está yendo por el buen camino, pues revisar todos estos puntos. Así que, dicho esto, vamos a por ello. Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón, y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! Bueno, pues el primer punto, comenzamos directamente, vamos al grano, el primer punto sería buscar el máximo esfuerzo en cada sesión de entrenamiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que muchas veces no es solo el priorizar el correr lento, ¿vale? No solo va con correr lento, que ahora parece que solo hay que correr lento y es la única mejora que vamos a obtener si corremos lento. No, no es solo eso. Digo que ahora parece porque muchas veces por redes sociales o a lo mejor otros entrenadores o influencers es como, buah, esto es la clave. Bueno, depende y tiene su utilidad, es muy interesante, pero sobre todo suele ser la clave para la gente porque no lo hace nunca, ¿vale? Ese es el principal problema. No es que el correr lento sea buenísimo, sino que cuando lo empiezas a hacer bien, empiezas a tener esas mejoras porque nunca, nunca habías apuntado hacia ahí. Pero volviendo al tema, buscar el máximo esfuerzo en cada sesión de entrenamiento. Esto normalmente parte sobre todo de personas que no tienen el entrenamiento planificado. Es normal, o sea, si tú estás con un entrenador, por ejemplo, con nosotros trabajando y tienes tu entrenamiento planificado, lo normal es que no busques el máximo esfuerzo en cada una de las sesiones de entrenamiento, sino que te ciñas a lo que tu entrenador te está mandando, a los puntos clave que estás trabajando en ese momento del año, en ese mesociclo, en lo que sea, a nivel de planificación, tienes un objetivo de entrenamiento y no tienes por qué buscar el máximo esfuerzo en cada sesión de entrenamiento. Esto suele responder más a personas que no tienen los entrenamientos planificados o que tienen a lo mejor algún entrenamiento gratuito de internet o algo así, pero que no se han preocupado de ver la intensidad, sino que se fijan en kilómetros o tiempo. Voy a correr 40 minutos, pero da igual un poco cómo lo haga. Y de hecho se pican un poco con ellos mismos o con Strava o con cualquier otro tipo de red social, ¿no? O que nos sirva un poco para picarnos, o consigo mismos, ¿no? Y entonces cuando van a correr esos 40 minutos, 45, lo que sea, van mirando el reloj y dicen, es que yo no puedo correr a 5.40, es que yo no puedo correr a 4.40, 5.15, o sea, no puedo correr en el sentido de yo no puedo estar corriendo tan lento, ¿no? He puesto el ejemplo de 4.40 y alguno dirá, bueno, eso no es lento, depende. Yo tengo corredores para los que 4.40 es ir bastante lento. Entonces, viene de ahí sobre todo, de decir, oye, es que estoy yendo muy lento en esta sesión ya, pero aquí mi pregunta es, ¿esa sesión de entrenamiento es una sesión de entrenamiento o es una competición? Y si respondes que es una sesión de entrenamiento, yo te diría o te volvería a preguntar, vale, ¿cuál es el objetivo de esa sesión de entrenamiento? ¿El objetivo de esa sesión de entrenamiento es que compitas contigo mismo y te estés preguntando o cuestionando si hoy eres lento o vas lento porque puedes ir lento por muchísimos motivos, como puede ser dormir un poco peor, pues que ese día el entrenamiento no ha salido lo mejor posible, no tienes buenas sensaciones, tienes un poco de sobrecarga, ayer hiciste fuerza y tienes agujetas, mil motivos que si es un entrenamiento y no es una competición, tienes que responder a los objetivos del entrenamiento. Entonces, este punto me parece clave, es muy básico, pero de verdad que es un error súper común. De hecho, empecé el libro de Haruki Murakami, que seguramente te suena el libro Runner por antonomasia, que es de qué hablo cuando hablo de correr, creo que se llama así, es que lo tengo aquí al lado pero no lo puedo ver ahora mismo, de qué hablo cuando hablo de correr. Fue un regalo de otro entrenador y la verdad que bueno, lo he empezado, nada, llevo 50 páginas, o sea, no mucho. Lo que pasa que no me gusta mucho, como es lógico, bueno, pues Haruki no es entrenador, entonces entiendo que hay muchos conceptos que él dice, pues salir a correr todos los días, cosas así, que bueno, que si se coge desde un punto de vista recreacional y eso pueden estar bien, pero sí que ya en las primeras páginas, como es lógico, es un gran escritor hiper consolidado, que voy a decir yo, o sea, con unos ejemplares, o sea, no estoy criticando nada de él realmente como escritor, el problema es cuando si yo me pusiera a hablar efectivamente pues de literatura, pues cometería un montón de errores, pues un poco es el planteamiento que veo ahí, que sé que el libro no va a dar consejos de entrenamiento, pero ya me entiendes, que sí que se ven cosas de justo corredor recreacional que no ha tenido muchísima formación en entrenamiento, que hay cosas que son conceptos un poco erróneos, ¿vale? Pero él ni mucho menos dice que tú lo tengas que hacer así en el libro ni nada, y yo por ahora lo recomendaría, ¿vale? Porque es un concepto un poco más, por decirlo de algún modo, filosófico, ¿no? Del correr, y creo que eso es muy interesante, y de hecho yo es un libro que tenía pensado y cuando me lo regalaron dije, ¡guau, genial! Porque quería leerlo ya, y creo que estos libros ayudan mucho a mantener un buen nivel de motivación, una buena conexión con el running, con correr, pero lo que te quiero decir es precisamente eso, que encontraba un poco esto, ¿no? El buscar el máximo esfuerzo en cada sesión, en que intenta siempre aumentar un poco la distancia semanalmente, se centra mucho en los kilómetros mensuales y semanales, son cosas que no tienen tanto sentido según el objetivo que él esté buscando. Pero bueno, yo ahí no me voy a meter, era simplemente un comentario, ¿vale? Así que este sería el primer error más común. El segundo, muy básico, muy tonto, y veníamos hablando al inicio del podcast, y es no ser constante a nivel general. No ser constante, sobre todo en corredores populares, suelen ser en puntos como parones tras las carreras importantes. Hago un maratón y se acabó. Porque estoy quemado, porque he ido matado, porque no he tenido realmente una buena experiencia o porque esto lo hacía por divertirme un rato, pero ya paso porque ya no tengo ningún objetivo. Ese punto bastante peligroso. Ahí es importante seguir entrenando bien, sobre todo después de unas carreras importantes y si sobre todo ha supuesto un desgaste muy alto. Otro punto donde no se es constante en vacaciones, como es lógico, hay que intentar buscar puntos en los que podamos entrenar, momentos, sacar huecos, sobre todo si tenemos un gran objetivo por delante. Las vacaciones pueden ser un pequeño bache. Yo, como, por ejemplo, yo ahora me he ido, pero justo me iba después del maratón, demasiado he ido a correr, de hecho, para lo que había hecho el maratón y todo, y me ha gustado, he ido a correr porque quería y he sacado ese hueco, pero, por ejemplo, a nivel de fuerza no he hecho casi nada. ¿Vale? Entonces, y eso no está bien y es un pequeño parón, en mi caso, a nivel de fuerza, y no es un ejemplo, pero sí que es un ejemplo de lo mal que lo he hecho en ese sentido en este tramo. Pero ahora ya le voy a poner solución. Y luego, bueno, parones lógicos sin motivos. O sea, sin de repente pues dejo de entrenar y punto, ¿no? Como yo he dicho muchas veces aquí en el podcast, que a algunos de nuestros deportistas ha tocado decir, llamar hacia la puerta y decir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no estás entrenando? ¿Hay algún motivo en concreto o simplemente porque pensabas que no te iba a revisar, que no te iba a pillar o alguna cosa así? No, no, no solo por eso, pero si tenemos un objetivo tenemos que estar entrenando y si es un tema de motivación y todo hay que buscar darle la vuelta porque no todo es el mundo de Yupi y muchas veces vamos a ir a entrenar y no vamos a estar tan contentos, no nos va a servir tanto o no vamos a estar en la misma disposición que otras veces, ¿vale? Y ya está, ese sería el segundo punto, no ser constante, como digo, muy básico pero muy importante. El tercero, centrarse excesivamente en una única variable para medir la intensidad. Esto es algo ya más específico, pero es muy común que hay personas que me comentan por redes sociales, oye, ¿qué es mejor, por pulsaciones o por ritmos? ¿O cómo hago por sensaciones? ¿O yo nunca mido las sensaciones? Y es como, ¿pero cómo que no mides las sensaciones? Entonces vas inerte a correr, o sea, no sientes nada. Sales a correr y ¡boom! De repente no sientes nada. Eso no es así, lo único que no sabes cómo medir las sensaciones o no tienes una escala de sensaciones, porque hay mucha gente también que a lo mejor pues no hace series, entonces no tiene una escala, no saben lo que es el 10 de esfuerzo sobre 10, ¿no? Un 10 sobre 10, ¿cuánto es? Pues un esfuerzo súper alto a nivel cardiorrespiratorio y se suele encontrar en entrenamientos muy, muy, muy intensos que mucha gente directamente nunca ha hecho, por ejemplo. O entrenamientos muy, 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 muy suaves, ¿no? Que mucha gente tampoco ha hecho y no sabe dónde está esa escala y no mide la intensidad. Pero volviendo al error, que es centrarse excesivamente en una única variable para medir la intensidad, suele ser los ritmos o las pulsaciones. Como digo, esto tiene que ser un equilibrio. Y cuanto más te conozcas y cuanto más conozcas todas las variables que tocan o miden tu rendimiento y te están dando incluso feedback en directo, gracias a los relojes, porque el reloj te va dando el ritmo, te va dando las pulsaciones, ahora te van dando también la potencia, tienes tus sensaciones, que también las tienes en todo momento. Entonces, todo es un conglomerado. A partir de ahí hay que decidir qué es lo que te sirve a ti más. Oye, voy a hacer un entrenamiento para maratón, vivo en una zona muy llana. Pues hombre, pues a lo mejor los ritmos pueden ser una buena idea si eres un corredor con experiencia. Oye, vivo en una zona que no es demasiado llana, pero voy a correr un maratón bastante llano. Vale, ¿qué buscamos en ese caso? Esto y lo otro. Vamos a ver si las pulsaciones nos pueden servir hasta cierto momento. O nos fijamos en las sensaciones. Vale, voy a montaña, tengo potenciómetro, ¿lo puedo utilizar? Sí, venga, vamos a ver cómo podemos poner en práctica la potencia en montaña y sobre todo, como siempre, partiendo de que lo entiendas, de que utilices la variable que entiendas. Pero si solo entiendes una, por ejemplo, los ritmos, vale, eso sí lo entiendo y más o menos me puedo mover por ritmos y sé qué objetivo puedo llevar de cara al maratón y todo. Vale, pues si solo entiendes esa, pues venga, vamos a meterla con las sensaciones, que esas siempre las tienes. Y vamos a intentar aprender una escala de sensaciones para ti, de manera individual, que sepas o te ayude mucho a situarte a nivel tanto de ritmos como de sensaciones, para que luego, si hay un momento en el que hay una cuesta, por ejemplo, una cuesta hacia arriba muy grande, o una cuesta abajo muy grande, o muchos cambios de desnivel en un circuito, en un perfil, puedas también modificar, ya no solo en base al ritmo, sino saber en base a tus sensaciones qué estás realizando. Ese sería el tercer punto, centrarse en eso, en una única variable para medir la intensidad y en el fondo son corredores que, como te digo, son muchos errores, los he sacado yo de llamadas que he podido tener con diferentes deportistas que comienzan a entrenar con nosotros y te das cuenta que cuando te lo están explicando, pues yo desde el punto de entrenador, lógicamente, me lo está explicando y digo, es que no lo entiende bien, o sea, no está entendiendo el ritmo, en este caso esta persona no lo está entendiendo correctamente, o no está entendiendo o utilizando correctamente las pulsaciones. Y por ahí también, como digo, suele venir bastante problema. El cuarto punto, el cuarto error más común, sería no planificar en base a objetivos de entrenamiento y por lo tanto no hacer cargas ni descargas a nivel de carga de entrenamiento, de volumen de entrenamiento sobre todo, y también de intensidad, ¿no? De lo rápido que vamos. No planificar en base a esos objetivos de entrenamiento es algo común cuando no tenemos una planificación, cuando no tenemos formación, por ejemplo, en planificación de entrenamiento, o cuando cogemos una planificación de un plan en el que me dicen, oye, pues 3 meses a maratón, y es como, vale, y antes, antes de esos 3 meses, ¿qué voy a hacer? ¿Qué planteamiento sigo? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué puedo trabajar para antes de empezar esos 3 meses estar a tope, ¿no? Esto es clave y esto sí que requiere bastante más formación a nivel de entrenamiento. Aquí en el podcast sí que he ido comentando muchos puntos de la planificación correcta a nivel semanal, de la integración entre fuerza y carrera, de cuánto es un estímulo mínimo. O sea, hay muchas cosas que forman parte de esta planificación en base a los objetivos de entrenamiento. Pero sí que es muy importante que aprendas ese concepto de mesociclo y que sepas que esos mesociclos deben responder a unas cargas y a unos objetivos concretos de entrenamiento, que normalmente se llega a un pico de rendimiento, y a partir de ahí se va descargando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, se va generando esa descarga y tu cuerpo se prepara tras esa descarga para asumir otro bloque de entrenamiento que acabará de nuevo en un pico y una sucesiva descarga, pero siempre respondiendo a objetivos de entrenamiento. ¿Y a qué responden estos objetivos de entrenamiento? Pues tienen que responder a tus necesidades a nivel físico. A lo mejor tú necesitas mejorar tu volumen de oxígeno máximo y tu fuerza, pero a lo mejor yo no necesito mejorar mucho mi fuerza, excepto cuatro cosas concretas para prevención de lesiones, y necesito mejorar mucho mi base aeróbica, por ejemplo, durante unos meses para luego poder enfrentarme correctamente de nuevo a otro maratón para mejorar mis marcas porque he visto que mis debilidades eran esta y la otra y ahora las voy a trabajar así. Aquí no sé si me explico, pero sí que es muy importante, tus objetivos de entrenamiento no tienen que ser los mismos que los míos. No digo objetivos como pruebas, como competiciones, como esas fechas, no. Hablo de objetivos que solucionen posibles problemas que puedas tener en un futuro o problemas que tienes hoy en día a nivel físico y que te van a ayudar a ser mejor corredor. Esos son los objetivos de entrenamiento. Y este también, como comento, es un error muy, muy común en corredores populares. El último punto, el quinto, recordemos que hemos tenido buscar el máximo esfuerzo en cada sesión de entrenamiento, es un error grande, no ser constante, medir la intensidad con una única variable, no planificar en base a los objetivos a nivel de entrenamiento y por último centrarse excesivamente en métodos pasivos o extrínsecos y no en métodos activos. Me explico. Con esto me refiero mucho a las personas que tenéis molestias, que estáis con lesiones, que habéis tenido lesiones o que no salís de ellas. Muchas veces también cuando hablo con vosotros y queréis comenzar con el entrenamiento para mejorar esta parte o solucionar las molestias, correr sin dolor en general, veo que se han centrado mucho esas personas en métodos pasivos, ¿no? Tengo aquí una pistola de masaje, he ido al fisio XXX, pero ahora he dejado de ir, o en cosas extrínsecas, ¿no? Como puede ser, pues me cambié de calzado y no sé qué, y mejoré un poco, pero no mejoré del todo, pero me he comprado cuatro zapatillas desde que empecé a estar lesionado, utilizo no sé qué crema, o una banda en la rodilla que me coloco, porque si no me coloco esa banda me duele, o tomo no sé qué suplemento, y es como, vale, que está bien. O sea, no estoy diciendo que nada de esto último, he dicho pistola de masaje, ok, he dicho fisio, he dicho calzado, he dicho cremas, he dicho suplementos, está genial, todo es válido. Seguramente, según el contexto de cada persona, muchas cosas de estas pueden aplicar muchísimo al contexto de cada persona. Me refiero, yo tengo una pistola de masaje, yo voy al fisio, yo me cambio el calzado, cuido de él, tengo cremas también que me sirven a modo antiinflamatorio, tomo ciertos suplementos que me ayudan, o sea, todo es válido. Pero no es lo único, y de hecho, te diría que estos métodos en una recuperación de una lesión o en una prevención de lesiones también para que no te lesiones pueden suponer el 20% de tus resultados a nivel de prevención de lesiones y el 70% viene de lo que haces en tu entrenamiento. Y cuando sales allí a la calle, dices, ¿y ahora qué hago? Y hoy lunes y mañana miércoles, o sea, y mañana martes, ¿qué hago? Y mañana miércoles descanso o no. Y el jueves. y el viernes y el sábado y el domingo y la semana que viene y la siguiente semana y el siguiente mes, ahí es donde está realmente el quid de la cuestión. Y muchas veces yo esto lo comento y hay gente que me dice, claro, eso es porque tú eres entrenador. No, 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 lo que no. Si es que, o sea, es lógico. Normalmente la gente se lesiona entrenando. Es raro que se lesionen solo por el calzado. O sea, el calzado puede ser lo que dinamite cierta postura del pie, lo que quieras, lo que sea, pero es que eso no nos lo hablan y no nos lo dicen así los estudios científicos. No nos dicen, sí, el calzado lesiona, efectivamente. Una mala elección puede ser una mala elección, pero no te suele llevar una tendinopatía, por ejemplo, crónica. Una tendinopatía crónica normalmente viene de lo que has estado haciendo durante bastantes meses a nivel de entrenamiento. Entonces, este punto sí que me parece clave remarcarlo porque a veces cuando sales a entrenar 7 horas a la semana, piensas que lo puedes solucionar a través de una sesión de fisio cada 4 semanas de 1 hora. Pero es que cada 4 semanas tú has entrenado 7 horas, que eso es 7 por 4, 28 horas. Si tú quieres solucionar sin hacer caso a esas 28 horas de entrenamiento mensuales, ni caso, no le haces ni caso a eso, pero vamos 1 hora al fisio a ver si me soluciona. No, no, no. Primero haz caso a esas 28 horas y a lo que estás haciendo cuando sales a entrenar o cuando vas a entrenar, y luego que el fisio, por supuesto, también te ayude porque te va a ayudar, 100%. Pero a veces creo que ponemos demasiado énfasis en estos métodos pasivos, en estos puntos que nos pueden ayudar, pero que no son soluciones grandiosas, y ponemos muy poco énfasis en que tengamos un planteamiento a nivel de entrenamiento individual, que es lo que va a hacer que a la larga, ya no solo disfrutar y todo eso, que sería lo principal, pero que realmente puedas correr bien, sin molestias, sin problemas, y lo disfrutes, ¿no? Al final, como punto final, eso para mí sería el punto más importante. Entonces, creo que estos 5 puntos, y repito, ¿no? Sería buscar el máximo esfuerzo en cada sesión, error. No ser constante, también un error. Centrarse en una única variable para medir tu intensidad y no conocer las demás y no tener conocimiento sobre ti mismo, error. No planificar en base a tus objetivos a nivel de entrenamiento y a tus debilidades, también es un error. Y centrarse excesivamente en métodos que no sean el propio entrenamiento para poder mejorar tu rendimiento y mejorar tus sensaciones en carrera o incluso prevenir o recuperarte de lesiones, también es un error. Y ya habiendo comentado estos puntos, que como digo, espero que los pongas en prácticas, que los revises, que esto es algo que normalmente se comenta, se dice, ok, Javi, lo he escuchado, yo hago lo mismo, ¿eh? Y luego no se pone en práctica. Digo que yo hago lo mismo porque con muchas cosas siempre es como, sí, ya lo haré, ya lo haré, ya lo miraré, ya lo miraré. Pues ahora que se acerca el 2024, un año nuevo, es un buen momento para decir, vale, ¿qué estaba haciendo mal? ¿Qué estaba haciendo bien? Y ver si estabas cometiendo alguno de estos errores y empezar a poner solución desde ahí. Y ya sería lo último en este posible último episodio, como te digo, de kilómetros de entrenamiento. Lo último que te quería comentar, pues bueno, es darte las gracias por estar ahí para cerrar un poquito este año. La verdad que ha sido un año muy, muy intenso en muchos sentidos. Sí que en este caso, en kilómetros de entrenamiento, como digo, si no estuvieras ahí detrás, pues esto no estaría funcionando realmente. Entonces, bueno, este será el episodio 91 desde que comenzamos. Va a hacer 2 años. Comencé en enero de 2021 con el podcast. Y va a ser ahora mismo 2 añitos. Empezaremos la tercera temporada a partir del mes que viene y que viene con sorpresas, porque ya tengo ahí una entrevista grabada muy interesante con una persona que me ha ayudado mucho en los últimos meses, en este último año. Una entrevista bastante interesante. Tengo muchas cosas en mente. Por supuesto, también siempre estoy abierto a propuestas vuestras, ¿no? De los oyentes. Y como digo, para mí uno de los ejes principales de este año ha sido el podcast. Me ha gustado mucho, lo he disfrutado muchísimo y eso sí quería, por supuesto, darte las gracias a ti que estás detrás escuchando. También cosas importantes de este año que me gustaría agradecer, pues a todos los deportistas que han confiado en nosotros, los que ya no están, los que han comenzado hace poco, los que llevan ya años, los que llevan muchos años con nosotros también, darles las gracias desde aquí por toda la confianza, por todos los retos conseguidos, por también permitirnos el ayudarles y guiarles en este camino con algo que nosotros disfrutamos muchísimo y que nos encanta hacer, que es entrenar, correr y disfrutar de todo esto, que cada vez suma más personas. Y ese sería principalmente, quizás a nivel laboral, mis dos principales agradecimientos a todos los que estáis ahí detrás, escuchando el podcast, siguiendo en Instagram, siguiendo el blog y dándome también feedback y haciendo que esto sea posible y que la información realmente la pongáis en práctica, que sé que muchos me dais ese agradecimiento, ya sea por Instagram o por aquí por Spotify. Y luego el segundo importante, a mis deportistas. Y a nivel personal, pues también estoy bastante contento de haber pasado este proceso lesivo. Ahora cuando se mira para atrás, ya sabéis que aquí, como se dice, ¿no?, de las adversidades, si se puede aprender o no se puede aprender o no se utilizan, pero a mí la lesión la he utilizado muchísimo, me ha servido muchísimo. Y estar en este punto ahora de poder volver a correr sin problemas, de haber corrido el maratón sin ningún problema, me da un montón de energía, me llena de energía para continuar adelante y continuar con todo esto, con kilómetros de entrenamiento, con todo el proyecto, porque sí que te reconozco a ti, oyente, que estás ahí, que para mí era un poco frustrante el estar entrenando a gente que corre, el estar tratando de enseñaros más cosas de la ciencia del entrenamiento a través de kilómetros de entrenamiento de aquí, del podcast, de mis redes sociales, y yo no poder correr. Es frustrante, la verdad que es duro, y ahora poder haber vuelto a correr maratón desde hace más de un año, porque corrí en Sierra Nevada en 2022, pero eso fue en abril, y hasta diciembre de 2023 no me he vuelto a enfrentar una distancia tan larga, y la verdad que para mí ese sería el principal agradecimiento y de verdad que el principal aprendizaje, aunque eso esté muy manido, ¿no?, de cuando has cometido errores, pues conviértelo en un aprendizaje, pero es que es verdad, o sea, ya sabéis, los que habéis estado lesionados, que es algo muy potente realmente estar lesionado, estar fuera de combate, haber visto qué posibles errores has tenido que cometer y cómo, sobre todo, cómo anhelas el volver a correr. Eso es potentísimo y es algo que a mí ahora me está llenando de energía, como te he comentado. Entonces, dicho esto, si se me queda alguna cosa en el tintero, seguramente podré hacer un nuevo episodio. Quiero tomarlo, como digo, con tranquilidad, con cierta improvisación también e ir haciendo lo que me pueda salir un poco de dentro, ¿no? Pero lo dicho, te mando un abrazo muy muy fuerte, muchísimas gracias por estar ahí, espero que podamos seguir hablando y mira, por ejemplo, ahora que se me ha ocurrido, un favor que te pido a ti como oyente es que si te gusta este podcast y lo llevas siguiendo tiempo y nunca lo habías valorado en Spotify, pues que me dejes una valoración, o en iVoox, en tu plataforma favorita, me dejes una valoración de qué te parece el podcast. En Instagram es fácil, lo tienes ahí nada más debajo de la portada, y te agradecería mucho porque es muy muy útil para mí, la verdad, para que podamos ir llegando cada vez a más personas y que puedan seguir sumando todas estas personas y tú que ya llevas aquí tiempo más kilómetros de entrenamiento. Un abrazo muy fuerte y seguimos adelante.